Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus, Europcar, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bien. Siendo las 7:01 de este viernes 18 de octubre de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Mati?
Bien, bien.
Qué bueno.
Con estos avatares de la vida que pensábamos que teníamos que hablar hoy día de los 5 años, y estamos hablando de los 5 días.
Qué espanto. O sea, me refiero a la cantidad de sucesos, giros inesperados de la historia que hemos conocido en las últimas horas. Nos referimos obviamente al caso Monsalve, que claro, ha dado vuelta la pauta, para empezar. Y me imagino que también muchas de las decisiones en La Moneda, de los partidos políticos, del propio Monsalve. Muy, muy revuelto todo.
Fíjate que ayer, cuando tuvimos un día, bueno, han sido, y nos perdonen los auditores, nosotros hago el mea culpa, perdemos tiempo en tanta lesera, a veces comentamos series de televisión de los años 80, episodios de fútbol y de futbolista, y aquí hago el mea culpa porque perdemos tiempo cuando hay cosas importantes. Y ese mea culpa lo hice seriamente ayer cuando me fui para mi casa, José. Uh-huh. Porque había un momento de la República, no me estoy poniendo ciútico, en que me quise comentar y lo tenía anotado y se me fue entre tanta tontera que se me ocurre, entre medio, porque es responsabilidad mía. Fue un momento cuando el presidente de la República ayer sale a criticar y sale a comentar la decisión,
sí,
independiente, autónoma, respetable, que te guste o no es otra cosa, del Senado de la República. Porque dice, entre otras cosas, ayer, y estoy tratando de partir desde atrás para explicar lo de hoy, es tiempo de cuidar las instituciones, le dice el presidente de la República, Gabriel Boric, ayer, 17 de octubre, al Senado. No solamente a la luz de los acontecimientos parece un despropósito dar lecciones,
claro,
¿no es cierto? Dar lecciones en estas condiciones, cuando él tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Yo, como no sabía que eso estaba pasando, yo no pensé, el comentario que se me pasó ayer iba por otro lado. Era la arrogancia de implícita en las palabras del presidente Gabriel Boric, a quien le tengo, tú sabes, el mayor respeto. Y incluso, no lo veo hace mucho tiempo, no cruzo una palabra con él desde que asumió, aprecio, mucho aprecio. Lo digo abiertamente, aunque hace 3 años que no cruzaba una palabra con él, por las razones obvias, que por la dignidad del cargo que lo ocupa. Y creo que tuvo una arrogancia enorme, que es muy peligrosa. Él se arrogó el derecho de interpretar el voto de los senadores que aprobaron la acusación constitucional del juez Muñoz, sosteniendo implícitamente que estaban juzgándolo por las razones incorrectas. Es decir, que ellos estaban faltando a su deber, los senadores, de aplicar el derecho en cuanto si hubo o no infracción a la Constitución, si hubo o no abandono de deberes, que es la causal única. El presidente no se fijó en eso, sino más bien les dijo implícitamente que se habían equivocado, es decir, que habían actuado deshonestamente.
Y los llamó irresponsables. También.
Exactamente. Y eso antes de los acontecimientos de hoy. Antes me parecía que era una falta de respeto, porque era completamente inadecuado que el jefe de uno de los poderes del Estado y el jefe de Estado interpretara de esa manera, desvalorizara y le faltara el respeto a los senadores de la República, que no votaron porque se les cantó votar de una manera. Lo explicaron, lo fundamentaron. Aunque a ti no te guste, lo fundamentaron. para algunos, o sea, les dijo deshonestos ayer. Les dijo, ustedes votaron porque no les gusta Muñoz y dijeron que votaron porque cometieron una infracción a la Constitución o al abandono de deberes. Eso no se hace de una elección. Y mira lo corta que son las elecciones cuando tú te atreves a interpretar intenciones de terceros. Y eso lo quería decir ayer, se me pasó, pero la vida siempre da más oportunidades y lo de hoy, lamentablemente, deja más en evidencia que el presidente tiene que ser más humilde, más abierto a aprender, aunque creo yo que tuvo un acto de bastante humildad y transparencia, aunque fallida hoy día en Lampa.
Sí, yo sí, estoy muy de acuerdo con sobre todo con la primera parte. Creo que el presidente se equivocó ayer con sus comentarios. Creo que además interfiere en la división de poderes del Estado. Tan distinta la reacción que tuvo la Corte Suprema respecto justamente al mismo juicio político que zanja finalmente el Senado. La Corte Suprema, que claro que a primera vista se veía bastante más afectada con la decisión porque significaba que dos de los suyos eran acusados constitucionalmente, por lo tanto, bueno, la ministra Bianco ya había sido sacada de la Corte, pero no el ministro Muñoz, y finalmente ellos dicen que aceptan, que respetan, que la división de poderes es muy importante, no así el presidente, que claro que se pone a juzgar y que por lo mismo también le contesta el presidente del Senado, el senador García Ruminó, y le dice, presidente, ojo, en la misma línea de lo que tú dices. Creo hoy día, sin embargo, y ahí tengo una pequeña diferencia, que lo que muestra hoy día el presidente, más que humildad, es impericia. Y creo que responde también a esa arrogancia que tú comentabas al principio, a creer que tú puedes decir lo que quieras, como quieras, y sin respetar también a tus asesores, en algún caso, que creo que queda muy mal parado, que es lo de menos en esta historia, pero que de alguna manera, porque tú cuentas las cosas y cómo las cuentas, entonces está bien. Creo que hay mucho de niñería en lo que sucedió hoy día. Y creo que finalmente, si él trató de arreglar las cosas, solo terminó empeorando la situación. Y creo que esa impericia siento que además que hay cierta falta de criterio, es muy peligrosa porque si hay descriterio en este tipo de situaciones, las habrá también en otros momentos totalmente, que son delicados. Entonces sí,
no diferimos, José.
Creo que la participación del presidente hoy día es sumamente preocupante. Yo quedé muy alarmada después de esa intervención.
Yo también creo que hubo un descriterio enorme porque él confundió al dirigente político que tiene... Solo lo que quiero decir es que todo el error que cometió, a mí me parece, y como cada uno tiene una opinión, y esto es libre, me parece que fue de buena fe el error. Y de buena fe, sí, creyendo en su cabeza, estoy tratando de interpretarlo, por favor, lo quiero decir de antemano. Es decir, la que nos queda es ser súper transparente, que nada hace, nada teme. Pregúntenme lo que quieran. El problema es que eso es para un ser humano común y corriente. Incluso es para Gabriel Boric persona, pero no es para el presidente de la República, porque el presidente de la República tiene, eventualmente por razones de Estado, que guardarse cosas.
¿Por seguridad?
Si fuera el caso de la seguridad de la nación, por ejemplo, no está obligado a la transparencia de un ciudadano al 100% si es que hay un bien superior que cuidar.
Pero Matías, que en este caso en particular, y dado lo que expresa en toda esta locución, que fue como bien verborreica, pueden haber temas de seguridad implícitos. O sea, el ex subsecretario del Interior, el señor Monsalve, mandó a buscar unas cámaras porque tenía miedo a ser extorsionado por quién. ¿Quién tiene intenciones de extorsionar y poner en peligro y causar problema al subsecretario del Interior que está a cargo de la seguridad de nuestro país? Entonces, claro, son temas bastante delicados. O sea, no es que y además usa su influencia, el jefe civil de las policías, y le pide a la PDI que vaya a buscar los videos. O sea, hay varios temas de seguridad nacional comprometidos, o podría haberlos. Entonces, creo que que la intervención del presidente, por donde se la mire, es muy compleja y nos deja a todos en una posición bien complicada.
Sí. Y hay otra variable que no creo que pase, porque tú la mencionaste, y me gustaría agregarle algo a lo que tú dijiste de la asesora. No solo hay una niñería, y algunos dirán incluso un maltrato, retar en público. Bueno, eso se verá y cada uno tendrá un argumento. ¿Sabes qué es lo que me complica a mí? Es que un líder que tiene asesores y trata así al asesor, no solo es maltrato, es un líder que no escucha a sus asesores y que cree que hace exactamente lo que quiere o que él siempre tiene la razón. Y un buen líder, dicen los grandes líderes, dice la literatura, un gran líder lo que tiene es un grupo asesor que le dice cuando hace las cosas mal y le hace caso a los asesores, no siempre, pero los escucha con el respeto de la labor ingrata. ¿Ustedes creen que es grato para esa mujer, para esa profesional, de que no recuerdo lamentablemente
la apellido? La Nicole Vergara.
Vergara es el apellido, yo siempre el nombre no me
Nicole.
Lo sé. Nicole. ¿Ustedes creen que para Nicole Vergara es muy cómodo hacer el papel que hizo? ¿Ustedes creen que es muy fácil ponerse frente al presidente de la República en una situación como esta? Tener la valentía de decirle, presidente, delante de los periodistas, creo que ya se ha contestado lo suficiente. Se expone a lo que le pasó con un líder que no respeta a sus asesores.
Bueno, volvemos a la arrogancia, pues, Matías.
La arrogancia.
Volvemos a la arrogancia.
Lo más fácil es dejar lo que corra. Si es que Nicole Vergara, la asesora del presidente, no le dice nada, a Nicole Vergara nadie podría decirle nada, porque nadie podría pasarle una cuenta, porque ella diría, bueno, pero ¿qué quieren? Si el presidente ya estaba con el micrófono abierto. Le dijimos antes, pero ella se arriesgó, ella, como quien dice, se arremangó los pantalones y se metió al agua. Hijo, se hincó, le dijo, presidente, basta. Y no lo hizo porque le daban ganas a ella, lo hizo porque en función del trabajo que tiene, la responsabilidad que tiene, estaba viendo el bosque desde afuera. Cuando el presidente se metió en este bosque, no tenía la visión periférica que Nicole Vergara, una asesora que hace su trabajo muy bien, creo yo, en este caso, le dice, presidente, está metiendo las patas.
Es que si le hubiese hecho caso, se habría ahorrado unos cuantos problemas.
Suficiente. Entonces,
él y todo su gobierno.
Ojo, un líder que no tiene el criterio de no guardar ciertos temas en reserva, problemas de criterio. Un líder que tiene a un, o a una en este caso, valiente asesora que le pide que pare y la hace callar y no para, porque estima, por lo visto, que sus asesores son desechables en sus opiniones, me parece muy peligroso, porque entonces cuando tenga que tomar, ojalá no sea así, decisiones de Estado mucho más difíciles que nos comprometan a todos, no solo a un subsecretario y a un gobierno, o a un gabinete, bueno, ¿va a escuchar a los asesores en defensa?
Claro.
¿Va a escuchar a los asesores jurídicos? ¿Va a escuchar a los asesores comunicacionales? Etcétera, etcétera. Sí. ¿O va a hacer lo que le sale al fogoso dirigente estudiantil bien pensante? Me parece súper difícil, súper peligrosa lo que vimos hoy día. El panorama completo de hoy día es para olvidar. Sí. Es para olvidar. Ojalá el presidente no lo olvide, más bien lo aprenda. Lo aprenda, porque tenga que sacar lecciones de este horroroso 18 de octubre. Si es que el otro fue de violencia, este lo fue institucional. Este lo fue en la crujidera de cómo están funcionando las cosas. No es violento, es mucho más apacible, si se quiere, en las formas, pero muy profundo también en la realidad que estamos viviendo, porque estamos en manos de líderes que cometen errores demasiado fuertes, demasiado duros. Y lo digo con bastante respeto, insisto, y cariño.
Y con pena también, Matías. La verdad que a mí, hoy, cuando durante la tarde, cuando uno fue conociendo todas estas nuevas noticias, estos nuevos datos, cuando pudimos escuchar la intervención del presidente y cómo se iba develando esta historia, más allá de las cosas más evidentes, a mí me dio pena. A mí me dio pena pensar en lo que estamos viviendo como país, cómo crujen las instituciones, recordar que hace no muchos años esto era distinto, estábamos muy orgullosos de ser chilenos, nos encantaba ser chilenos, nos sentíamos distintos, nos sentíamos que crecíamos, que teníamos instituciones sólidas, que nuestra clase política era distinta. Y hoy, y justo, y eso se, de alguna manera se une con la conmemoración del 18 de octubre y todo lo que vino después, y bueno, lo que venía pasando desde un poco antes también, nos habla de un Chile bastante más sombrío, donde ya ese orgullo se ha ido desdibujando un poco, y a mí eso me da muchísima pena, y espero que estemos a tiempo de transformarlo, de cambiarlo, de aprender las lecciones. Pero por lo que hemos visto en los últimos días, y me refiero no solo a lo que sucede con el ex subsecretario Monsalve, sino también con toda la crisis del Poder Judicial y de un montón de otras instituciones, está difícil, está muy difícil. Está todo como que, sí, todo se desmorona.
En la semana del 14 al 18 de octubre de 2024, la semana que estamos viviendo, quedará en la historia.
Imagínate.
Como la semana donde se le acusó constitucionalmente a dos ministros de la Corte Suprema.
A una
ministra del Interior, que fue la semana pasada.
Sí, pero bueno.
Pero esta semana, ayer cayeron dos jueces. Hoy, o fue antes de ayer lo de los jueces,
Antes de ayer
cayeron dos jueces de la Corte Suprema. Hoy cayó un subsecretario del Interior acusado por violación.
Imagínate.
Y con todos los añadidos que hemos sabido ahora de intento de manipular pruebas, de intento de manipular a la policía, del uso...
De silencios en la propia administración, de uso de recursos. Oye, si esto de que el subsecretario Monsalve, más allá de si es inocente o culpable, porque eso estará por verse, claro, todo esto está por verse, y dejemos que la policía haga su labor, que los tribunales hagan su labor, la fiscalía, eso está por verse, pero ya el hecho de que se supiera lo que estaba pasando y haya ido el propio Monsalve al Parlamento a defender el presupuesto, que haya estado reunido con la gente del CERVEL para ver todo el tema de las elecciones el próximo fin de semana, que se le hayan provisto vehículos y helicópteros del Estado para que fuera a avisarle a su familia. ¿A quién le pasan un auto oficial para ir a avisarle a su familia que tiene una denuncia? ¡Por favor!
Es que uno pudiera estar hasta las 9:30 de la noche hoy día contando y analizando y sorprendiéndose de detalles que hemos ido conociendo. Porque... ¿En qué momento un gobierno que tiene como pilar el feminismo,
claro,
que critica a quienes tardan 12 segundos en reaccionar de la manera que reaccionan los jueces más severos, se le pasa por la cabeza recibir una denuncia del tamaño y la cuantía que recibió el presidente de la República el martes en la noche? Y no despide, no porque yo crea que Monsalve es responsable de lo que se le acusa, sino porque la imprudencia, que significa tener a ese hombre investigado cuando es jefe jerárquico de las policías. ¿Por qué no de inmediatamente dejó el cargo? Y no solo no ocurrió eso, y lo digo por lo del cargo, más allá del de feminismo, que ¿qué? Además era un ataque a una mujer. José, el jueves, que no nos sigan tratando de lesos, por favor, sí, porque agrava la falta. El jueves en la mañana, es decir,
cuando ya todos sabían, claro, poco antes de que se filtrara en la segunda, a 2 horas.
Cuando nosotros no sabíamos, más el presidente sí sabía, y habían pasado 40 horas, 30 y tantas horas, no 48 todavía, permite que su subsecretario acusado por violación, quien ya le había dicho que había mandado a sacar las cámaras de seguridad, le permite tramitar en la Comisión de Presupuesto del Senado de la República una ley.
Por eso te digo.
Entonces me van a decir a mí, disculpándome la señora vocera.
Y la señora Toa también.
Que nos diga hace un rato que... a las 2 de la tarde nos iban a avisar al país de que iba a renunciar o iban a pedirle la renuncia al subsecretario Monsalves y que estaba en proceso la renuncia. una persona que está en proceso de renuncia y que solo falta avisarle al país no va al Senado,
por favor,
a discutir o a presentar ante el Senado una ley de presupuesto, por favor. Es una persona que está en plenitud de funciones.
Por supuesto.
Cuando la segunda nos informa a todos, el subsecretario Monsalves estaba trabajando a plenitud de facultades ante el Senado de la República, ante la ley más importante del año. Pero es que, por favor, no nos traten de tontos.
No, sí, por eso te digo.
En serio, lo digo nuevamente, con el mayor respeto que me merecen las instituciones y esas personas. Por favor, no nacimos ayer. Y el resto de la gente no se merece que la traten así. Más vale pedir disculpas.
Sí, nos equivocamos, fuimos lentos, quisimos creerle. Da lo mismo. Pero lo otro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tenían negociando con el CERVEL también, y así. No paró de trabajar.
No,
y además, y con el reconocimiento, que yo creo que encuentro más grave, además, de que había, al exdirector de la PDI le costó el cargo entregar información, pues, Matías. Y ahora tenemos que el ex subsecretario de Seguridad Superior Civil de la PDI le pide a funcionarios de la PDI que vayan a buscar las cámaras.
Ay, ay, ay. Bueno.
O sea, ¿qué es eso?
Sí, no. Es tremendo todo lo que ha pasado hoy día. Es tremendo. Yo tengo la sensación de que están por pasar más cosas.
Sí.
Me imagino que el ministro, ya le tocó al ministro Cordero una vez llegar a apagar un incendio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuando habló de los papelitos y llegó a apagar el incendio de los indultos? Otra decisión que salió de la víscera del presidente.
Pero es que ahí está, Matías, y ahí hay un punto que tú tocas que es súper importante y que tiene relación con el presidente, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque él es finalmente el que guía, él es el gran líder. Y estamos hablando acá de un tema, del tema de los indultos, por ejemplo. ¿Por qué pasan los indultos? Porque probablemente el presidente no tuvo toda la información, pese a que estaban todas las carpetas, no, y él termina reconociéndolo, que él no había leído todo, que no tenía todo, no sé, no lo había leído todo, pero que él no contaba con todos los antecedentes que sí existían. Acá probablemente el presidente tuvo la conversación y él dice, yo no he leído la denuncia, yo voy a leer la denuncia, yo sé lo que me contó el señor Monsalve. Pero es que lo que pasa es que cuando tú tienes que tomar decisiones así de importantes y además tienes que dar cuenta pública respecto a esas decisiones tan importantes, tú te tienes que haber leído todo, tienes que tener todos los antecedentes. No puede ser que no tengas todos los antecedentes, porque son temas muy, muy relevantes. Yo entiendo que no tenga todo el detalle respecto a, no sé, cuántos alumnos hay en el colegio de Lampa. Pero yo no entiendo que no tenga todos los antecedentes de personas que vas a indultar en un contexto que ya era complejo, que era polémico, donde la oposición estaba en contra. No lo puedo entender. No puedo entender que si vas a dar una conferencia de prensa o una exposición de 50 minutos, no tengas todos los datos y todos los datos chequeados.
No, tremendo. Bueno, y en lo que concierne al propio Manuel Monsalves, ex subsecretario, tiene en su mochila carga bastante pesada, no solamente la acusación de violación, que tendrá que probarse después de peritajes y en fin, sino que esta obstrucción a la justicia, porque no olvidemos que cuando la PDI llega a retirarla o a ver las cámaras o a retirar los videos, el resultado de las cámaras, en el hotel Panamericano le dicen extrañamente que ¿cómo? Pero si ya la policía ya vino.
Claro, está muy
entonces
sorprendido.
El subsecretario Monsalve utilizó en beneficio propio a una institución de todos los chilenos, a la inteligencia de Chile, procesos de inteligencia, para, en beneficio propio, cuando tenía un ascendiente jerárquico sobre ellos. ¿Y lo hizo para qué? Probablemente, habrá que probarlo, pero es bastante evidente, para obstruir la investigación que lo podría dañar.
Claro.
Obstrucción a la justicia. No se extrañen que Manuel Monsalve en las próximas horas esté detenido.
Bueno, ya se abrió una arista justamente por obstrucción a la justicia.
No se extrañen que por esa arista, por obstrucción a la justicia, esté detenido. No se olviden ustedes que hemos visto ya bastantes formalizaciones en el último tiempo de distinta índole, clase y especie, en municipalidades, en financieras privadas, en abogados importantes, en exministros. ¿Cuál es la razón que nos dan los jueces de garantía cuando determinan la prisión preventiva de alguien en una formalización? Una de las razones más clásicas, la eventual obstrucción
a la justicia,
a la investigación o al caso que esa persona en libertad pueda acometer.
Claro.
Por lo tanto, si es que se formaliza a Manuel Monsalve y se piden cautelares en su contra, no sería descabellado pensar que ese juez de garantía estime que Manuel Monsalve en libertad pueda destruir o pueda contaminar alguna prueba de la investigación que se está llevando adelante. Entonces, no nos extrañemos que Manuel Monsalve en las próximas horas quede privado de libertad. No sería nada extraño, lo que sí sería muy dramático,
sí,
por ser quien es. Son las 7 de la tarde con 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y vamos, sí.
Vamos a ir a los titulares, ¿cierto?
Sí, rápidamente a los titulares.
Las instituciones funcionan.
No, no nos confundamos.
No nos perdamos. Está el joven Benjamín Tenner ahí,
está,
¿no?
El joven, sí.
Hola, Matías, Josefina, ¿cómo le va?
Los territorios, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Vamos con los titulares, ¿te parece?
Sí, vamos. La Fiscalía Centro Norte investiga al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por violación presunta a una funcionaria, obstrucción a la justicia y por infringir la ley de inteligencia. La UDI pidió que se cite a declarar al presidente Gabriel Boric por omisión de denuncia, ya que él mismo reconoció que Monsalve le informó que después de la denuncia revisó las cámaras del hotel donde habrían ocurrido los hechos. Eso a través de una diligencia que encargó a la PDI y que no fue autorizada por ningún tribunal, por lo cual el director de la Policía Civil, Eduardo Serna, está en la mira también. La ministra vocera Camila Vallejo aseguró que el Ejecutivo tomó decisiones rápidas frente a este caso y desestimó una omisión de denuncia por parte del presidente Boric, ya que, según argumentó, esta no se configuraría cuando la investigación está en desarrollo. Asimismo, Vallejo dijo desconocer por qué Monsalve no fue a trabajar el 23 de octubre, un día después de los hechos denunciados, y pidió a la oposición no sacar provecho político. A 5 años del llamado estallido social, el general en retiro de Carabineros, Enrique Basaletti, reconoció que el 18 de octubre de 2019, que en esa fecha hubo funcionarios policiales que abusaron de su autoridad. La novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó de forma unánime la absolución del carabinero Sebastián Zamora en el caso Pío Nono, desestimando así los recursos de nulidad interpuestos por la Fiscalía y las partes querellantes. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, valoró la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de nulidad presentado por la defensa de Eduardo Macaya Centilli, padre del senador Javier Macaya, y ratificando así su condena a 6 años de cárcel efectiva por el delito de abuso sexual reiterado contra menores. En el marco de la arista Procultura del caso Convenios, el gobernador del Ñuble, socialista Óscar Crisóstomo, fue citado a declarar como imputado por parte del fiscal regional Patricio Cooper. Se indagan eventuales delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias. Y en el ámbito internacional, Cuba sufre un apagón total en toda la isla tras una falla en la central eléctrica Antonio Guaiteras, la que produjo la desconexión total del sistema eléctrico nacional. Y el alcalde de la ciudad brasileña de Taboão da Serra y candidato a la reelección, José Aprigio da Silva, sufrió este viernes un atentado a tiros en vísperas de disputar la segunda vuelta de las elecciones de la localidad en la periferia de Sao Paulo, quien recibió un balazo en el hombro y se encuentra estable, según se informó.
Muchas gracias, Benjamín Turner.
Que estén bien, muy buen fin de semana, Matías, José.
Lo que dice Benjamín, José, gracias, Benja. Lo de Cuba es una situación que pasó el olvido porque no se le ve vuelta, pero esa gente se le... O sea, había algunos aquí con justísima razón, uh-huh, que alegaban porque se cortó la luz después,
sí,
de lo que
días
ocurrió. Uh-huh. Justísima razón.
Sí.
Pero no veo que aleguen mucho porque tengan una población completa, a un país completo sin electricidad, sí, porque el sistema se cae a pedazos porque no hay inversión, porque no son capaces de gestionar, imagínate, esa economía y ese país. Y que han avisado que va a estar sin electricidad el país, no una ciudad, no 20.000 casas, el país. Oye. Hasta mañana sábado, por lo menos. Ojalá sea así.
Tremendo. Imagínate lo que significa para la gente que es electrodependiente. Que si se apaga la luz, se corta la luz, se corta la máquina que le permite seguir viviendo. O con los calores que hace en ese lugar, no poder refrigerar la comida, porque ya el aire acondicionado puede ser necesario, pero es un bien suntuario comparado con otros temas como, por ejemplo, la refrigeración de la comida y la gente que sin electricidad simplemente muere.
Yo les recomiendo un medio, o sea, a quien le interesa la actualidad de Cuba, yo que hace todo tiempo entro para verla, aunque duele el estómago, que se llama 14 y medio, así, 14 con 1, 4 y medio con letras, 14ymedio.com, que es un portal bastante interesante sobre la actualidad cubana, que hace mucho rato viene narrando la precariedad, la miseria en que vive esa gente, eso juzgada una dictadura de 70 años. 7 de la tarde, 31 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya se encuentra nuestro entrevistado de hoy, Matías, al teléfono. Se trata del ex subsecretario del Interior, Jorge Burgos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Gina, Matías. José. Matías, lo puedo sorprender con una noticia, ¿no?
Por favor.
A ver. Murió Ginés González.
Ah, mire. Ahora, el ex embajador de
Chile, varios años, Chile. Ex ministro de Salud, Fernández, que ahí fue muy discutido con las vacunas. Sí.
Claro, claro. Porque con Jorge nos dividen cosas imposibles de, ¿cómo se dice?, de hermanar, como es el fútbol.
Mañana nos vamos a ver las caras.
Pero nos une, Josefina, tú también eres de ellos, así que te pido moderación, estoy en minoría. Pero con Jorge nos une la pasión por la actualidad argentina.
Y tenemos
así que la seguimos y a veces nos enviamos links. Murió Ginés González.
Yo bueno, he suspendido al periodista, cosa que me tiene muy gratificada.
Está feliz, Jorge Burgos.
Disculpe, Jorge, pero es que ha habido noticias en Chile hoy día también que nos han ocupado un poco.
No, si le encuentro toda la razón, pero...
Sí, no, está bien, chapo. Acepto, 1-0. Muchas gracias. Oiga, bueno, pero lo de hoy en Chile, lo de ayer, lo de esta semana, ¿cuándo se imaginó un político como tú, con la trayectoria, habiendo estado en La Moneda, en ese cargo, habiendo sido diputado, que en cosa de 3 días cayeran acusados constitucionalmente 2 jueces y el viernes un subsecretario acusado por violación, y en las condiciones que hemos conocido y todo lo que rodea esta acusación? Impresionante desde el punto de vista institucional, ¿no?
Sí, es muy importante, ¿no? Uno podría decir, yo soy político medio en retiro, pero soy hoy día lo que soy ciudadano y con alguna opinión porque me llaman, pero no nos dan respiro, noticioso. Las autoridades, por distintas razones, son cosas distintas, no se puede hacer una mezcla, pero no tenemos respiro. Yo eso es preocupante porque como que se remece todo y no es bueno que en los países se remesa todo y en fin, hay que tratar que a partir de estos terremotos noticiosos se saquen conclusiones correctas, funcione la institucionalidad, porque tenemos una institucionalidad golpeada, pero la tenemos y creo que es lo fundamental. Entonces, respecto del caso de la denuncia gravísima en contra de ser, la denuncia contiene unos delitos probablemente más excretables de todo, la violación, y lo que uno espera, cuestión de fondo, más allá de los comentarios que pueden hacerse a circunstancias que ocurren en estos días, es que sea una investigación certera, rápida, autónoma. Yo tengo la impresión que el fiscal regional que ha tomado sobre sí el caso, por lo poco que le he escuchado, me ha parecido preciso sin entrar en comentarios, y un hombre con experiencia. Tengo en sus manos está no solo la sanción del eventual delito, sino que también la señal pública de que aquí hay investigación como corresponde, ¿no es cierto?, con todo el rigor del mundo. Obviamente el denunciado tiene derecho a defenderse, además de decirlo, pero eso es lo importante, que de esto haya la certeza que aquí va a haber una investigación rigurosa, y también rápida.
Jorge, yo te quiero preguntar respecto a tu experiencia como ex subsecretario del Interior, y son, voy a ir de lo más pedestre a lo más profundo, pero es de cuando uno lee el relato de la denuncia que hace de la denuncia de violación, ella, la persona, la mujer, cuenta muchos episodios. Por ejemplo, que ella se habría reunido con el ex subsecretario en un mall, que habrían caminado, habrían conversado, después habrían ido caminando a un parque a fumarse un cigarro, bueno, ahí le habría dado un beso, después se habrían tomado un Uber, ella se bajó de su casa, él siguió al hotel, y después se encontraron una semana después en un restaurante, en la calle MacIver, todo muy coloquial, todas cosas que podría hacer yo o cualquier persona, pero que en un subsecretario de Interior, con todo lo que conlleva, con las amenazas que me imagino que recibe una persona con ese cargo además, resulta bastante, a los ojos neófitos míos, bastante poco normal y bastante increíble que se mueva
en el contexto,
claro, de crimen organizado que estamos viviendo, de inseguridad, que camine sin escolta, que se pueda subir un Uber, que no vaya con un chofer, que no use su propio auto, que ande por un mall sin que nadie esté atento. ¿Funciona así la cosa o es curioso a lo menos?
A ver, Cristina, a mí me causa la misma sorpresa el relato que tú haces, cuando yo lo leí, no con detalle probablemente que tú lo has analizado, me causó la misma sorpresa que te causa a ti. Bueno, yo fui subsecretario del Interior hace exactamente 23 años.
Sí, el país
era un país totalmente distinto, particularmente en relación a la situación de inseguridad. Era distinto, había mucho menos era un tema la seguridad, pero no...
Perdón, Jorge, era otra inseguridad, pero...
De crimen organizado, probablemente otra... había algo de crimen, no tengo ninguna duda, pero era distinto, era un Chile distinto, hace 23 años atrás.
Jorge, había otros peligros, ahora, pero no
aún
menos.
Aún así, yo no recuerdo, ya no me voy a referir al hecho concreto si fue una salida con esas características, porque en fin, pero aún así salir a un mall a una hora... todavía laboral en la subsecretaría, sobre todo me parece profunda, y salir así por su propia pistola, sí, durante la semana los subsecretarios, no es la mía, no es la experiencia, y yo creo que en general Monsalve debe haberse un poco parecido, salvo esta circunstancia. Uno llega a las 8 de la mañana, 7:30, y llega normalmente agotado a la casa cerca de las 10 de la noche, ¿no?
Pero es normal historia, que anden, ¿no?, sin escolta, por ejemplo. Porque ya puede ser que se pegó una arrancadita, pero...
Yo no fumaba, hacía muchos años, y en ese cargo volví a fumar. Y desgraciadamente nunca dejé de hacerlo.
Ya, ¿no? ¿Pero usted salía con escolta siempre, por ejemplo?
Salía con... A ver, para serte franco, no. Ya. No era una época de escolta. Yo tenía un chofer. Y no salvo así actividades, probablemente ahí sí, tal vez, pero no salía con escolta. A mí me tocaba, antes de eso me tocó andar con escolta cuando estuve en el tema de la lucha contra el terrorismo, ahí tenía hasta en la casa, ¿sí? ¿No?
Claro.
Pero como subsecretario no tengo el recuerdo, tenía un chofer, más ex investigaciones, ¿no?
Jorge, lo que pasa es que tú dices, claro, yo fui hace 23 años, había un peligro enorme de otro tipo, era el peligro terrorista, el regreso a la democracia. Hoy día es de las bandas armadas, narcotráfico, crimen organizado, por lo tanto es distinto, pero igual de peligroso. Y el director de la Policía de Investigaciones nos informó esta tarde a todos los chilenos que al menos entre el sábado en la noche y el lunes en la mañana, el subsecretario del Interior, jefe de las policías, anduvo solo. Anduvo solo un día entero, completo. Eso es...
No, eso no es explicable, a mi juicio, del punto de vista de la seguridad, salvo que haya una decisión por alguna determinada circunstancia de querer andar solo y establecerle a quienes normalmente lo acompañan que no quiere ser acompañado, ¿no?
Que le diga no me acompaño y diga.
Pero eso también es opinable. Yo me acuerdo que cuando fui ministro de Defensa, yo soy de el fin de semana, en esa época sobre todo salía a jugar tenis, me iba en bicicleta, y les rogaba que no me siguieran, pero a los dos segundas descubrí que me seguían y no insistí más, porque dije, bueno, es su pega, si me pasa algo la responsabilidad va a caer sobre ellos, sí. Y eso ya es mucho más cerca en el tiempo. Yo cuando dije el 2001, porque es una época distinta, no había las circunstancias actuales, ¿no?
Ah, claro, perdón, era el 2001, no el 90, me equivoqué en eso.
El 2001 es una época de seguridad en general bastante tranquila, los índices eran distintos.
Hago la corrección.
No es que fuera tema, pero sí. Eran distintos a la...
Eso en lo práctico, en lo cotidiano. Ahora, en lo más profundo y en lo más político, esta decisión del gobierno de, aún sabiendo que existía esta denuncia, aún sabiendo, porque lo había reconocido el propio Manuel Monsalve, de que le había pedido a la PDI que fuera a revisar las cámaras, lo mantuvieran, aunque fuese por poco tiempo, quizás iba a ser poco tiempo, no sé, no lo sabemos, no tenemos el contrafactual, pero que lo mantuvieran haciendo, realizando funciones que son bastante importantes, por ejemplo, organizando todo el operativo para las elecciones, oyendo al Congreso a exponer sobre el presupuesto. ¿Qué te parece esa decisión?
Esas 48 horas.
Dice. Sí, esas 48 horas donde siguió funcionando como aquí no ha pasado nada.
A ver, mira, yo escuché, antes que me llamaran, porque no lo había escuchado, había andado fuera de Santiago, escuché la larga conferencia del señor presidente de la República. En donde él, yo creo que lo hace porque su idea, y eso no es reprochable, por cierto, todo lo contrario, hacer... transparente absolutamente respecto de cómo él conoció los hechos y cómo fueron aconteciendo. Producto de esa larga explicación y esa larga respuesta, algunas de ellas probablemente pensadas, otras más improvisadas por lo largo que fueron, y por lo extensa, tan extensas que a los propios asesores de prensa les pareció un exceso, ¿no es cierto? Bueno, ahí cuando él dice aquella tarde, noche, en que el subsecretario, después de cumplir funciones y ya sabiendo él de parte de la ministra del Interior de que existía esta denuncia en términos generales, pero que era grave, lo cita a La Moneda, y cuando explica que le muestra, yo no sé si las cintas o algunos pedazos, pero le muestra el ingreso al hotel donde pernoctaba y entra con la persona denunciante. Ahí se produce un hecho súper complicado, que es que le muestra las partes de los videos. Y el hecho fundamentalmente complicado es por qué el subsecretario, y en virtud de qué, toma la decisión de pedirle a sus asesores de PDI que tomen para sí y le muestren a él los videos. Él no tiene atribuciones para eso. Obtener videos de una institución privada, yo entiendo, salvo que esté muy equivocado, solo pueden ser entregados a virtud de una orden judicial emanada a una determinada fiscalía y implementada por una policía. Tal es así que, según también ha leído en la prensa, el fiscal da esa orden, van los policías a incautarse la cinta y se encuentra con la sorpresa que ya la habían pedido. Esa petición es irrita, a mi juicio. No tiene fundamento legal. Bueno, no tiene fundamento normal. Entonces, es un acto súper complicado que el subsecretario en funciones le exhiba eso al presidente, lo sorprenda al presidente con eso. Es muy irresponsable, a mi juicio.
Quiero agregar una cosa. En ese momento, Monsalves, el momento donde supuestamente ocurre la violación, el presidente... cuando ocurre, estaba en Estados Unidos. El presidente estaba, por lo tanto, Monsalve estaba de ministro de Interior.
Cuando ocurren los hechos denunciados, estaba en las Naciones Unidas.
Exactamente, el 22-23. Bueno, Jorge Correa, un día bien bien especial para analizar, con
Jorge
mucha
Correa,
calma.
Un orgullo que me haya confundido con uno de los mejores abogados de la plaza.
Jorge,
amigo mío, pero debo...
Ah, que Jorge estuvo en la mañana. Es que Jorge estuvo en la mañana. Por eso, hablemos en
eso. Sí, vi las declaraciones. Ya. De las cosas más duras que he visto mucho tiempo.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge Burgos, y suerte mañana también.
Sí.
Ya, yo creo que la vamos a tener porque merecemos el campeonato. Sí. Eso es lo único que le puedo decir. Sí. ¿Ya?
Usted, señor ex subsecretario, y la señora Josefina, que me acompaña todos los días, creo que no tendrá una buena jornada mañana. Que le vaya muy bien.
Que ríe último, ya. Vamos.
Que le vaya muy bien.
Que se cumplan los deseos nomás.
Muchísimas
un abrazo,
gracias.
Que estén bien.
Chao, Jorge, hasta luego.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece. Universidad Andrés Bello invita a conocer su nueva carrera, Ingeniería en Negocios Internacionales, enfocada en negocios y la gestión del comercio internacional en su campus Casona Las Condes. Infórmate en unab.cl.
Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan para tus planes en clínica privada de primer nivel, Colmena está contigo.
La sustentabilidad se vive a diario en Mandarín Oriental Santiago. Su huerto en altura, el primero de la hotelería en Chile, se extiende por 290 metros y alberga más de 45 variedades de vegetales y hortalizas que son utilizados por sus chefs, qué rico, en sus preparaciones diarias. Sigue todas las novedades en @mo-santiago.
En los Cristus trabajan para que quien no puede, pueda. Hasta ahora se han realizado 70 cirugías para personas como Antonia, Emma y Valentina, ayudando a reducir las listas de espera. Acompáñalos a cumplir su meta de 1000 cirugías. Infórmate en fundacionucecristus.cl.
¿Reunión de negocios en el sur del país? Bueno, arrienda en europcar.cl, tu solución en movilidad.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella.
En Duna, el autor de origen irlandés Oscar Wilde. Duna, actitud y sonidos de tu mundo.
En Fundación UCI Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
Mira, ¿y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Enfermería en Universidad Andrés Bello, en Campus Casona de las Condes. Acreditada nacional e internacionalmente 6 años. Alta empleabilidad y más de 65 convenios para experiencias clínicas con centros de salud públicos y privados. Opción de doble titulación con la Universidad de Girona, España. Enfermería en el Campus Casona de las Condes de Universidad Andrés Bello.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes. Pensados especialmente para ti, Colmena está contigo. Con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Ya estamos de vuelta aquí. Aquí son las 9:50 de la tarde y ya está con nosotros, no está con nosotros nuestra invitada, pero ya va a estar. Vamos a hablar del incendio que afectó a la quinta región, la región de Valparaíso, a comienzos de este año, y que dejó, Matías, recuerda tú, más de 7.000 familias sin casa o de alguna manera u otra afectada, colegios que se quemaron por completo, infraestructura, incluso el jardín botánico, recuerda tú. Yo creo que es inolvidable las imágenes que vivimos y en ese momento, bueno, muchas instituciones intentaron y bueno, ya han logrado hacerlo durante todo el año, colaborar para superar o al menos tratar de ir superando esta situación. Para conversar al respecto está con nosotros Marcela Doll. Ella es directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile.
Hola Marcela, ¿cómo estás?
Hola Matías, hola Josefina, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues bueno, estas cosas son muy importantes de no olvidar, porque si no, las personas que sufren, sufren el doble, que es el olvido y el abandono, ¿no? Y bueno, Fundación Levantemos Chile, como otras, se dedica justamente a no dejar sola a esta gente y estar, cuando se van las cámaras, seguir trabajando y ayudando, porque uno nos hace un estado del arte de la situación después de estos incendios.
Sí, desgraciadamente, Matías, cuando se van las cámaras de una situación tan dolorosa como esta, que nos conmovió a todo el país en febrero de este año, tiende uno a olvidarse de lo que ocurrió ahí. Murieron 137 personas, 16.000 personas afectadas, hectáreas completas, absolutamente quemadas, o sea, realmente las imágenes fueron muy dolorosas, y nosotros como Desafío Levantemos Chile llegamos el primer día de este incendio y llegamos con 500 voluntarios, pero además es importante contarle a las personas que estos 8 meses, gracias a las campañas que levantamos justamente en febrero de este año, hemos acompañado a las distintas comunidades de Viña del Mar y de Quilpué, que fueron tremendamente dañadas por estos incendios, y en diversos aspectos también, no solo de vivienda, sino que también de educación. Estamos apoyando un colegio en Villa Independencia, en Viña del Mar, entregamos recién un COSAM en la comuna de Quilpué, para resguardar también la salud mental, que ha sido tremendamente afectada con esta tragedia de los incendios. Y hemos ya construido 4 sedes sociales que son fundamentales para estas comunidades, que son lugares de encuentro, que son lugares de celebración, de matrimonio, de muchas reuniones sociales, y realmente es un orgullo, junto con el apoyo de algunas empresas, haber levantado estas sedes que quedaron totalmente destruidas.
Marcela, ¿cuáles son los desafíos pendientes? Me imagino que son muchos, pero ¿dónde están poniendo las prioridades ustedes en este momento?
Sí, mira, Josefina, nosotros cuando recién llegamos, las primeras horas, se hace un levantamiento en conjunto con las comunidades, y eso es muy importante, escuchar a las personas, qué es lo que necesitan, qué es lo que más las afecta, qué les preocupa, y con eso nos hemos mantenido durante estos 8 meses. Hoy día, una de nuestras principales preocupaciones es entregar 73 viviendas definitivas, viviendas de tremenda calidad, de un estándar altísimo, a familias que lo perdieron absolutamente todo. Ya entregamos las 3 primeras hace 2 meses y de aquí a diciembre nos comprometimos a entregar las otras 70, y estamos hablando de casas que las personas han reconocido, las que ya las han visto y que pudieron entrar a estas casas, que son mucho mejores de las que ellos dejaron completamente quemadas en febrero. Y a la vez estamos apoyando, como les comentaba, a distintas comunidades en distintos sectores. Entregamos una sede social en Los Almendros, en el sector de Los Almendros, con a unos vecinos que realmente estaban esperando este lugar. También entregamos en Lomas La Torre, como ven, en distintos lugares de Viña del Mar, atacando distintas situaciones complejas. Y también, por supuesto, como mencionaron ustedes, el Jardín Botánico, que es uno de nuestros importantes desafíos, rehabilitar y recuperar esas especies maravillosas que tenía este pulmón verde de Viña del Mar, ha sido un trabajo tremendo, y todavía nos quedan algunos meses para seguir plantando y seguir recuperando todas las zonas que tenía el Jardín Botánico, que era enorme, tremendo, y que era también un lugar de encuentro importante para los viñas marinos, con lugares de picnic, ni hablar de los jardines preciosos, del vivero, había un café dentro, un canopy, en todas esas áreas estamos haciendo trabajos en este minuto.
Sí, Marcela Doll, directora de comunicaciones de Desafío Levantemos Chile. Me imagino que este trabajo que hacen ustedes requiere también de que alguien lo alimente, que alguien lo ayude, que alguien lo apoye, y no solamente en pedir siempre recursos, que son muy importantes, sino también eventualmente voluntarios, gente que quizás no sepa que esto sigue ocurriendo y que la ayuda es muy necesaria que continúe. ¿Por qué no invitas a la gente que quiera ayudar de la manera que pueda a sumarse a esta obra?
Absolutamente, Matías. Mira, nosotros hemos hecho este trabajo gracias a muchas, muchísimas personas que nos han apoyado, como dices tú, no solo económicamente. La campaña que hicimos en febrero recaudó más de 11.000 millones de pesos. Y es importante decirle a las personas que colaboraron en esa campaña que pueden seguir las cuentas públicas que vamos publicando en nuestra página web y pueden ver exactamente en qué se ha gastado cada peso de esa plata recopilada, que fue específicamente para la zona de Viña del Mar. Y también, como tú comentabas, Matías, los voluntarios cumplen un papel fundamental, y no solo trabajando en terreno, levantando estas viviendas, estas sedes sociales, sino que también acompañando a las personas, escuchándolas, siendo muy cariñoso y muy amable con ellos, que han sufrido un daño tremendo. Muchos de ellos vieron morir a sus propios familiares. O sea, estamos hablando de personas que han sufrido un daño horrible, que muchos adultos mayores que están completamente desamparados después de este incendio. Entonces, agradecerle de todas maneras a esos voluntarios que nos han apoyado desde el primer día. Y como tú dices, bueno, nuestra página web, pueden postular también para ser voluntarios, pueden inscribirse ahí para ser voluntarios de Desafío Levantemos Chile, y también las personas que quieren seguir donando, no solo a las causas de emergencias en particular como esta, sino que de manera permanente, tenemos causas individuales que son muy bonitas, que también pueden visitar en nuestra página web desafiochile.org.
Perfecto.
Vamos. Bien. ¿José?
Sí, ¿no? Está perfecto, sí.
Bueno, nada, pues le queremos agradecer a Marcela Dol, directora de comunicaciones del Desafío Levantemos Chile, en esta, si se quiere, puesta al día de lo que está ocurriendo en una zona tan, tan golpeada por el incendio del verano, con tantas vidas y tantas historias familiares rotas y tanto, pero con esperanza y con gente que está trabajando para que esto se mantenga y se recupere. Así que le agradecemos mucho esta conversación a Marcela Dol y al Desafío Levantemos Chile por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes, Matías y Josefina, y recordarle a las personas que también tenemos que esforzarnos por prevenir estos incendios, que muchos dependen, o sea, el 99% tienen que ver con la acción humana, con negligencia o con la intención de provocar daño, así que es nuestro rol también como sociedad ayudar a prevenir estos incendios y estar muy atentos a todas esas cosas que ocurren en el verano con altas temperaturas.
Comienza la época ahora, así que hay que estar atentos. Sí.
Bien, Marcela. Muy buenas tardes, noches, buen fin de semana.
Muchas gracias, Marcela, que te vaya muy bien.
Chao. José, nosotros nos despedimos ya. Estaba mirando recién qué es lo que ocurre en la Plaza Baquedano, Plaza Italia.
A las 8 había una convocatoria.
Sí, y había tranquilidad. En la tarde hubo gente que estuvo ahí manifestándose, pero en este momento hay una completa tranquilidad, según se puede ver en la Galería Cima, que es esta cámara en vivo de hace un buen tiempo ya que está operando ahí en Plaza Baquedano.
Es de esperar que se mantenga la calma durante el resto de la jornada.
Es de esperar la razonabilidad.
Sí, tal cual.
Que te vaya muy bien, José.
A ti también, buen fin de semana. Chao.
Gracias.